¿Por qué? Bueno, por el robo reciente que hubo de saldos y datos de conexión a Internet. Es la primera nota de hoy, así que ya vas a ver por qué mucho más adelante en el programa. También campesinos han enviado una carta a Miguel Díaz-Canel con propuestas para poder ofrecer alimentos a la población. Esto recoge varios puntos. Y el Ministerio de Salud de Brasil autoriza la reincorporación de un grupo de médicos cubanos al programa Más Médicos, donde trabajarán por un plazo de 2 años sin prórroga.
Qué bien, bueno, por lo menos no es mucho. Lo ideal es que puedan trabajar, insertarse en el sistema de salud de allí de Brasil, si los estaban haciendo, ¿verdad?
Algo es algo.
Lo estaban haciendo, ¿por qué no lo pueden seguir haciendo?
Claro.
Pero bueno, de todas maneras yo creo que es positivo. Siempre hay que verle
Claro.
usted ve el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo aquí en medio lleno. Ojalá que se termine de llenar. Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. La vamos a discutir y analizar con nuestra periodista asidua en este espacio de tertulia, Miriam Leiva, con la que ya vamos a tertuliar.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo está La Habana?
Bueno, un saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan.
Muy bien.
Bueno, pues ya lo adelantaba Julia Ossendi, que es la periodista deportiva, ha explotado ante unos argumentos que ha ofrecido el Noticiero Nacional de la Televisión el monopolio estatal de Texas sobre el reciente robo de saldos y datos de conexión a Internet, denunciado por decenas de clientes en redes sociales. Saludos, amigos, dijo ella, ¿no? Me senté frente a la tele a ver el noticiero de la televisión a las 8 de la noche porque me habían dicho que el colega Lázaro Manuel Alonso iba a ofrecer un trabajo sobre las múltiples protestas que la empresa, la de Texas, ha recibido a raíz de la última recarga, explicó el lunes en su perfil de Facebook. A los que me avisaron, a los que me escribieron, con los que hablé del tema, están por testigos que yo solo dije, no esperen más de lo que se ha dicho, de lo que se ha explicado. Por eso, para nadie me defraudó el reportaje, porque según ella, ni más ni menos que lo que esperaba, pues ninguna pregunta inquisitiva, ningún intercambio de opiniones, ninguna pregunta fuera de tono, así opinó Ossendi. La contrapartida fueron muchachos, dice, muy bien preparados, que cual disco rayado repiten lo mismo con lo mismo, textualmente como declara ella. Y agrega, somos nosotros los que mantenemos a Texas los equivocados, no hay robo, no hay despojo, es justa la forma en que se valoriza un mega, dijo de manera irónica. ¿Y saben qué? Quizás tengan razón estos jóvenes técnicos, pero también nosotros la tenemos. Y lo que fastidia es que necesitamos estar conectados y solo hay un medio, Etexa. Desisto de esta batalla perdida de antemano, declaró. Ojalá haya nuevas vías para que yo me acueste con 960 megas y no amanezca con 600 y sin usarlo. A la hora de almuerzo, ande por 20 meguitas. Río para no llorar. Así dijo, repito, la periodista deportiva Julia Ossendi.
Lo cierto es que los problemas de Texas con los saldos ha sido pues inaceptable por un lado y por otro lado no se entiende. Pero lo bonito del caso es que nadie lo entiende ni cuando lo explican ni cuando se desaparecen los saldos, los megas. Y Miriam Leiva está dentro de ese grupo de personas que estuvo viendo la mesa redonda, estuvo viendo el noticiero, estuvo viendo lo que dijeron todos estos técnicos de Texas y creo que se quedó igual que la periodista Julia Ossendi sin entender absolutamente nada. Si me equivoco, Miriam, me corriges.
No, yo realmente estaba traumatizada porque yo dije, bueno, pero ¿será que yo tengo una incultura tan grande de todo lo que es Internet y todo lo que es de Texas que no encuentro que ellos hayan explicado y dado razones que puedan convencer de que ellos no estaban mal, que los que están mal es las personas que están escribiendo y que estaban equivocados, o que dieran una solución? Mira, esto se va a solucionar de tal manera, eso no va a ocurrir más. En fin, yo me había quedado realmente muy traumatizada y bueno, al oír a Julia Sendik me doy cuenta de que no estaba yo tan mal, ¿no? Sí, es muy lamentable esta situación porque indudablemente tenemos que carenar, ¿no? Que caer en Texas, en lo que ellos decidan, cuando ellos le haga falta poner una recarga de la manera que le convenga a ellos, porque es una forma de obtener divisa, ¿no? De obtener dinero fuerte. Y además las personas, bueno, que estamos aquí, que puedan tener algún movimiento económico mejor, pues bueno, que también lo hacen. En estos momentos es bastante difícil porque estamos enclaustrados, estamos en la casa y no podemos estarnos moviendo hacia una sucursal de Texas para hacer alguna gestión. Ellos están dando un servicio mínimo y además no hay transporte y lo que se ha pedido es que las personas no salgan a la calle. Entonces es una forma de poder además comunicarse, están pidiendo que hasta los psicólogos estén por la televisión y bueno, esta es una forma de distracción y de comunicación y de quitarse inclusive angustias de saber de las otras personas que están aquí, pero muchos en el exterior. Y entonces no ayuda para nada esto que está haciendo ETEXA y estas explicaciones que bueno, que no son explicaciones, que son sencillamente justificaciones y argumentos para que las personas tengan que aceptar, porque además no queda otra alternativa, hay que aceptar lo que ellos decidan. Y lamentablemente es así y quizás tengamos que seguir así.
Claro. Debí decir, y ahora lo voy a hacer, ¿no? Estaba esperando el comentario de Miriam, porque muchos desconocen qué ha sucedido con esto. Y es que la periodista, el pasado viernes, había denunciado el presunto robo del saldo de varias recargas telefónicas y había pedido a ETEXA que ofreciera una respuesta a sus quejas. Fue atendida por un trabajador de la empresa ese mismo día. Pero además, la nota esta dice, según la periodista, sus comentarios le han valido para ser ofendida, tratada como vieja estúpida y analfabeta, que no ha tenido un móvil inteligente en su vida, como fan y como enemiga de Texas. Con otras palabras, como dice el cubano, se la comieron.
Sí, no, y dijo más, dice, no, esto lo dice en su página de Facebook, no se te ocurra abrir un video, no abras ningún sitio web, utiliza WhatsApp y Telegram, y no vayas a utilizar Messenger, húyele al Facebook y conéctate de 1 de la mañana a 6 de la mañana, que vale la mitad del dinero. Pero no solamente Julita Ocendi, la diosa, Dianelis Alfonso, que es una cantante cubana muy conocida, la diosa, ha hecho protestas en Facebook, yo las vi, muy fuerte contra ETEXA, muy fuerte contra ETEXA. Incluso su pareja, que es el productor musical Reinier Migueles, grabó con su teléfono, fue grabando las secuencias de cómo el acceso de Nauta descuenta más tiempo del que realmente utilizan los usuarios. El humorista Limay Blanco mostró, en un video que también lo pude ver, mostró cómo él compró paquetes de datos móviles durante varios días y cómo se lo iban descontando de su cuenta. Pero además de eso, también puso cómo sin hacer conexión al internet, y lo fue grabando todo, sin hacer conexión al internet le iban descontando el monto de datos móviles. Es decir, el desastre de Texas está evidente. Y el desastre, como siempre pasa en todos los lugares, la equivocación siempre es a favor de la parte ancha del embudo y no la parte estrecha. Este es el segundo desastre, si se puede hablar, de cuestiones relacionadas con el internet en Cuba y ETEXA, por supuesto, a pesar de que las comunicaciones, todos estos descuentos de datos móviles y todas estas cosas se manejan a través del internet, se manejan a través de la web. Y digo que es el segundo desastre porque recientemente vimos cómo hubo que cerrar, hasta que se pueda arreglar, hubo que cerrar unos compras por internet, tu envío, creo que se llamaba algo así, hubo que cerrar compras por internet porque no funcionaban, les cogían el dinero a la gente, no entraba el pedido. Es decir, yo creo que lo que se está demostrando una vez más es el atraso electrónico en el que vive Cuba. el atraso electrónico, posiblemente hay buenos técnicos, pero no hay suficiente capacidad de conexión, no hay quizás modernidad en cuanto a los equipos. Parece que cuando la demanda es grande, como decía Miriam Leiva, está todo el mundo en la casa, hay más demanda, pues no dan abasto y no pueden, colapsan los sistemas.
Puede haber maldad también.
También.
Puede haber
también,
maldad, porque también. Tantas personas reclamando. A mí lo que me llama la atención y lo que me da tristeza es que yo conozco personas dentro de Cuba que tienen que contar los kilos para poder acceder a las redes sociales, y que después vengan así, se lo traguen, es duro. Pero también la familia que desde el exterior viven recargando teléfono. Es un dinero también que se sacrifica y que Texas se lo traga. Mire, si a la periodista Ocendi la han tratado así, ¿qué digamos para el resto?
¿Qué quedan para los demás?
Sí, señor.
Las noticias como son.
La Liga de Campesinos Independientes y la Federación de Mujeres Rurales Latinoamericanas enviaron recientemente una carta a Miguel Díaz-Canel en la que exigen el levantamiento del bloqueo interno a las fuerzas progresivas agrícolas. La misiva fue enviada el domingo 17 de mayo, fecha en la que Cuba celebra el Día del Campesino. Las medidas tomadas en Cuba para frenar la propagación del coronavirus ha agudizado la crisis económica. Los mercados están desabastecidos. El gobierno insiste en la población en que deben evitar las colas en los establecimientos. Yo pienso que el día que el pollo venga solo a la puerta, ¿no?
Sí. Bueno,
las autoridades han pedido aumentar la producción de alimentos, dado que la importación de los mismos se ha visto obstaculizada por las medidas internacionales a raíz de la pandemia. Estos campesinos cubanos están dispuestos a cooperar y le han exigido al gobierno un grupo de medidas que pudieran aliviar su trabajo. Por ejemplo, libertad para la producción y distribución de productos, libertad para fijar los precios de los productos de acuerdo con el mercado, libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. Eliminar por 10 años todos los impuestos productores y procesadores de alimentos, entregar títulos de propiedad, todas son exigencias, pero ojalá que tengas respuesta.
Claro, esa es la parte. De todas maneras, muy bien en que estas cosas no son los primeros en decirlo, pero muy bien que se repita y muy bien que le sigan llegando peticiones al gobierno cubano, o por lo menos que la pongan ahí a ver si el gobierno cubano quiere leerla, si quiere enterarse algún día. Miriam Leiva.
Bueno, ayer, el día 17 de mayo, fue el Día del Campesino Cubano, que lo celebran aquí en Cuba, sí, porque es el día que se firmó, ¿no?, la Ley de Reforma Agraria, la primera, Fidel Castro, que la puso en práctica. Hay una cuestión que también me gustaría recordar, y es que hoy se conmemora el 125 aniversario del fallecimiento, o sea, de la muerte de Martí en combate. Y recuerdo también que aquí estoy leyendo que Martí decía, por ejemplo, entre tantas cosas que habló de la agricultura, dijo: la agricultura es la única fuente constante, cierta, enteramente pura de riqueza. Eso es algo obvio quizás, ¿no? Porque, bueno, llegamos aquí como seres humanos por el desarrollo precisamente de los alimentos y de la agricultura como tal. Que bueno, el trabajo también surge prácticamente de ahí. Y hay una cuestión muy importante, unido a lo que estaban ustedes diciendo que están reclamando estos agricultores, pues lo que vemos es que en los planes del gobierno para, como se dice, enfrentar la crisis esta del coronavirus y el desarrollo posterior de la economía cubana, pues nuevamente hablan de que la agricultura es una cuestión estratégica, como ha dicho, dijo Fidel Castro, dijo Raúl Castro, y bueno, vemos que eso es tan viejo como la humanidad, ¿no? Pero en las condiciones en que ellos mantienen atada a la agricultura, pues sencillamente es muy difícil que logremos tener alimento, y si no tenemos producción agrícola, ahora sí que va a ser muy muy difícil la situación, porque el gobierno, bueno, está diciendo que no pueden ofertar más, no pueden poner ni siquiera en la libreta de abastecimiento, o sea, de racionamiento, porque no tienen dinero para comprar alimentos fuera. Han dado otros motivos también, ¿no? Desde el embargo, bloqueo, hasta que, bueno, que en estos momentos de crisis, pues no hay proveedores o no hay barcos, en fin. Pero la realidad es que lo que han hecho es priorizar algunos renglones, como siempre, decirle al agricultor qué tienes que producir y a qué precio te lo vamos a comprar, y no puedes ir tú directamente a vender. Y esto es, bueno, cosas que son obvias e imprescindibles. El arroz, que además cayó la producción el año pasado porque al haber menos combustible desde mediados del 2018, pues cortaron el combustible, cortaron los fertilizantes, cortaron los pesticidas, y la producción de arroz que estaba priorizada, porque es que no, o sea, menos del 50% del consumo del arroz se produce en Cuba. Bueno, pues eso se lo quitaron y descendió la producción de arroz. Lo cual quiere decir que llegamos este año y vamos a enfrentar el futuro en una situación todavía peor por los recortes que se han hecho. Eso por ahí. Otra cosa es que hay que sembrar yuca, maíz, en fin, yuca para hacer casabe y alimento para los animales. Maíz también para alimentos para los animales, y disminuir o eliminar las importaciones, y otros productos que le llaman de ciclo corto, o sea, que son que se producen más rápidamente, pero que son vegetales tradicionales de Cuba que están perdidos, como siempre, desde una zanahoria o una remolacha hasta una lechuga, y así sucesivamente estamos con la producción de animales, incluso pequeños animales, pues también está muy muy caída, y el ministro de la Agricultura está diciendo que no tiene financiamiento para la producción de cerdo, o sea, de puerco, lo cual quiere decir que si ahora están diciendo que se está consumiendo más pollo porque la producción de cerdos cayó, pues si va a seguir caída y sin posibilidad de recuperación, pues estamos en un círculo vicioso, como siempre. O sea, que la situación es realmente muy preocupante, que bueno, el gobierno dice que va a priorizar las inversiones en la agricultura, pero bueno, si por un lado dice eso y por otro lado el ministro está diciendo que no tiene financiamiento para cuestiones elementales, pues realmente la situación es muy crítica, y lo más preocupante es que no habrá otra fuente para sustituir esto, y sobre todo que si el campesino no es estimulado, como liberándole las posibilidades de tener valorado su trabajo y de determinar él qué va a hacer. Ahora mismo están diciendo de que hay que garantizar el pago a los campesinos, que no puede seguir habiendo cuentas pendientes, o sea, cuentas sin pagar. Y es tradicional que el mecanismo de acopio y cualquier otro que tenga el gobierno, pues se pasa meses y a veces hasta años sin pagarle a los campesinos. Entonces, si usted no quiere que ellos busquen una fuente de producción y de financiamiento por sí mismo, y si al mismo tiempo los mantiene atados a las cooperativas, que son una coyunda, incluso para los usufructuarios nuevos, y si además de eso no tiene, por otra parte, otra forma de suplantar pues las producciones, pues realmente es muy preocupante de ahora en adelante lo que nos puede pasar.
Claro, no hay tiempo para discutir mucho el tema, pero yo creo que esto también un día vamos a tener que hacer un programa especial con esto. Y a todo esto que ha dicho Miriam, a todo esto que se ha planteado en esta carta a Díaz-Canel, yo creo que hay uno importantísimo, que es no penalizar el enriquecimiento. No penalizar que si el campesino gana dinero y el campesino se enriquece, pues eso es sano, eso es muy sano en la sociedad cubana, porque se penaliza. Ya recordamos en la década del 80, y Miriam lo recuerda muy bien, cuando los campesinos comenzaron a desarrollarse, que empezaron a tener intermediarios, pagaban camiones, pagaban esto, los mercados en La Habana se empezaron a llenar, todo aquello terminó con la operación Pitirres en el Alambre. Se acabó el campesino y se acabó el enriquecimiento del campesino, se acabaron los macetas. El maceta, cuando lo hace con su trabajo, con su sudor, eso es muy positivo en una sociedad. Por lo tanto, si el campesino se abre y se penaliza el enriquecimiento, pues nada se ha hecho. Esa es mi opinión.
Tiene que desatarle las manos al sector privado.
Y dejarlo ganar dinero.
Claro.
Dejarlo ganar
dinero.
De
eso se trata, ¿no?
Claro que sí.
Y con la ayuda que trae eso a la población.
Bueno. Eso, un día vamos a tener que hacer un programa sobre eso, Miriam, porque yo creo que eso es fundamental, que la gente pueda desarrollarse, pueda reinvertir. Eso es sumamente importante. Vamos a la otra nota.
Las noticias como son.
Desde Brasil se ha informado de que el Ministerio de Salud ha autorizado la reincorporación de al menos 157 médicos cubanos al programa Más Médico, donde trabajarán por un plazo de 2 años sin prórroga. En una ordenanza fueron ya publicados los nombres de los médicos cubanos que fueron aprobados y se trata de profesionales que ya habían estado en el programa creado por la expresidenta Dilma Rousseff. La Habana decidió romper el acuerdo de cooperación en noviembre de 2018, ordenó la retirada de todo su personal luego de que Jair Bolsonaro criticara las condiciones del acuerdo firmado entre ambos gobiernos con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Según la ordenanza, a través de la Secretaría de Atención Primaria de Salud, estos médicos cubanos reincorporados en la primera convocatoria del aviso público número 9 del 26 de marzo del 2020 recibirán un registro único para el ejercicio de la medicina. ¡Qué bueno!
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que por lo menos los están tomando! Debían haberlo tomado en cuenta mucho antes, porque incluso Bolsonaro criticó el estado de semiesclavitud que estaban sufriendo durante el gobierno de Dilma Rousseff. Sin embargo, después que tomó el poder, Bolsonaro no resolvió íntegramente este problema. Miriam.
Sí, es que realmente la situación de los médicos y otro personal de la salud que se quedó en Brasil pensando que iba a tener buenas posibilidades de trabajar allá, pues sencillamente han pasado una situación bastante crítica, luchando todo el tiempo para ver si lo hacían reválida o algún tipo de contratación. Y eso ha hecho que se desvirtuara totalmente todo lo que inclusive el mismo Bolsonaro había dicho del programa de Dilma Rousseff y del programa del gobierno cubano. Y bueno, es justo que estas personas que inclusive no solo es un problema de haberse quedado allá en condiciones quizás económicas o laborales muy difíciles, sino que ellos hicieron además dejación de su familia, de su país, y realmente deben de ser, bueno, reconocidos y poder trabajar y poder ir hacia adelante en su vida. Y bueno, que cuando pase esta medida, digamos, de 2 años, pues que puedan seguir, trabajando, que esto sea, bueno, quizás ahora, para no decir que ya lo levantan totalmente, pues le dan un plazo de 2 años, pero esto ya debería ser una cuestión permanente.
Debería ser permanente y debiera ser también el estilo que debe tener un médico cubano que quiera trabajar porque otro país lo solicita. Hay muchos países que solicitan médicos porque están escasos y ya, así es la forma en que se produce. Si hay esa convocatoria, se lanza, generalmente la lanzan organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud, distintas organizaciones regionales la lanzan para suplir médicos en lugares, y usted es un médico y vive en cualquier lugar del mundo y usted aplica, usted solicita acogerse a ese programa, y si lo aceptan, bueno, pues usted establece su contrato de manera personal con ese programa y con ese país, y no tiene que hacerlo utilizando una agencia como la agencia cubana, de contratación de médicos, que es el gobierno. Así yo le he puesto la agencia cubana de contratación de médicos.
¿Usted sabe cuántos cubanos profesionales quedaron varados allá por Brasil, en todo el territorio?
Eran como
cerca de 700.
Eso te iba a decir.
Cerca de 700. Y ellos estaban esperando precisamente esto y confiaban en que iban a abrir el listado para muchos más. Bueno, se quedaron en 157.
Bueno, sí, Miriam.
Una cosa que también lo frena mucho a ellos es que ellos tienen que tener reválida o reconocimiento de su título.
También.
Y ellos no cuentan con eso porque el gobierno cubano no se lo da.
Lo cierra, exactamente. Claro. El gobierno cubano se lo cierra. Así es.
Muy bien. Miriam Leyva, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre. Vámonos a la pausa y regresamos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, como le gusta decir a José Luis Ramos, en el estudio B de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Eso se llama exactitud.
Exactitud geográfica.
Muy bien, bienvenidos nuevamente a las noticias como son. Bueno, a pesar de que la COVID-19 no se detiene ni en los contagios ni en las muertes, muchos países han comenzado gradualmente a reabrir algunos negocios con restricciones, esto hay que subrayarlo, con restricciones, sobre todo con distancia física y con el uso de máscaras faciales, nasobuco, como se le dice y se le conoce en Cuba. Hoy hablaremos de esta nueva era que estamos viviendo con el doctor José Antonio Soto, con quien además, en un tema no relacionado, abordaremos un hecho histórico del que poco se habla, y es en la forma en que murió el apóstol de Cuba, José Martí.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica al doctor José Antonio Soto. Nos place muchísimo hablar con él. Primero vamos a saludarlo, doctor. ¿Cómo está usted hoy?
Bueno, muy buenas tardes y muy agradecido por esta invitación de ustedes de compartir con un panel de periodistas como ustedes. Es un honor y un privilegio, y además poder llegar hasta mi Cuba, por lo menos por las ondas, después de más de 27 años sin visitar mi tierra.
¿De dónde es usted, doctor?
Originalmente de Cienfuegos, Las Villas. Wow. Y quiero mandarle un saludo a todos los villareños y a la Perla del Sur, mi especial lugar,
sí,
de nacimiento.
Señor. Me encanta porque esa es mi segunda ciudad, Cienfuegos. De ahí es mi madre, así que aunque yo nací en La Habana, mi madre es de Cienfuegos.
La que más le gustaba a Benny.
¡Ah, hombre! Bueno, mi madre era del municipio Cruces, al lado de Lajas.
¡Ay, chico, Cruces! ¡Qué bien, Cruces!
Sí, señor. Bueno, vamos al tema, que si no nos vamos a quedar soñando con Cuba.
Doctor, ya acá, por lo menos en el sur de la Florida, estamos mirando, ¿no?, la reapertura lenta, pero con mucho cuidado, de algunos lugares. Estamos transmitiendo al pueblo de Cuba, donde todavía se mantiene esa cuarentena, es decir, no han empezado a tomar la fase 1, 2 y 3, como se le conoce acá. Uh-huh. Mirando primero el sur de la Florida, ¿qué valoración hace usted?
Mira, realmente lo bueno que tiene una sociedad abierta como la nuestra aquí en Estados Unidos es que sabemos la verdad de todo. No escondemos números, no hay que esconderlos, se sabe de hospital en hospital, de condado en condado, de municipio, lo que sea, y esas cifras pues se pasan rápidamente a la prensa. Y esto es muy importante porque uno sabe dónde está parado, uno sabe dónde están los números, cuál es la intensidad del problema, y esto se maneja de la forma que hay que manejarlo inteligentemente. Esto de abrir por fases y números es una cosa que confunde tanto. Pero yo siempre lo digo, esto es, Estados Unidos está enfermo, es un paciente que se está reincorporando otra vez, le dieron de alta del hospital en este momento al paciente que se llama Estados Unidos, le dieron de alta, y ahora está yendo para su casa y quiere empezar a trabajar otra vez y todo. Y esto hay que irlo haciendo poco a poco, especialmente porque nos podemos infectar otra vez. Todavía hay virus, todavía hay pacientes nuevos que aparecen día por día. Ya hay más de 91,000 fallecidos en los Estados Unidos y más de casi 5 millones de personas en el mundo infectados. Esto no hay duda que esto va a alcanzar millones más todavía de personas. Ahora, hay que ir haciéndolo poco a poco, lentamente, y ir monitoreando simultáneamente, ir monitoreando si existe un resurgir en el número de casos.
Ahí leí un estudio, o más que un estudio, yo diría una proyección que hizo la Universidad de Harvard. Esto lo leí hace como unas dos semanas, tres semanas, donde ellos plantean, en esta proyección que ellos plantean, es enfermedad, o sea, coronavirus versus economía. Cuando comienza a salir la gente a la calle, que sale de la cuarentena, ellos explican que salir de la cuarentena no significa haberse inmunizado contra la enfermedad, no, es haber aguantado la posibilidad, haber retardado la posibilidad de enfermarse y no colapsar el sistema de salud. Eso es lo que dice Harvard. Ok.
Así mismo.
Y entonces yo le pregunto, o sea, ¿usted considera que esto, y el estudio de ellos o la proyección de ellos es que cuando sube la economía, que se abre la economía, al mismo tiempo suben los contagios, hay que volver a bajar la economía, bajan los contagios, sube la economía y se quedará todo en un cachumbambé, en una sube y baja por el momento hasta que aparezca la vacuna o hasta que exista un número grande de contagios que ya se inmunizarán? ¿Usted proyecta que esto va a ser así también?
Mira, Amado, esta es una proyección muy seria de la Universidad de Harvard y no tengo dudas, estudié ahí, tuve la oportunidad de hacer un fellowship, un posgrado, estudio de posgrado en Harvard, y déjame decirte, los académicos ahí son muy precisos, hay un respeto por la precisión, por la exactitud tremenda en medicina, en estadística, y son los mejores. Pero hay un factor ahí que se ha obviado y es el factor que llamamos factor América. Este país tiene una capacidad tan grande de reajustarse, de reacomodarse, de volver a autoincentivarse y volver a levantarse, que es increíble. Este país lo bombardearon en al principio de la Segunda Guerra Mundial, en el año que atacaron Pearl Harbor, atacaron las bases, y parecía que estaba destruida la flota americana y se levantó el país hacia la guerra y se convirtieron en industria. Hay un factor económico muy grande, hay un incentivo individual de cada persona que es muy grande y muy importante, porque cada persona tiene deseos de salir adelante en esto. No es el gobierno, no es las estadísticas, no es la Organización Mundial de la Salud. Es cada uno de los individuos en este país, tiene ganas de salir adelante y tiene los medios y tiene el cómo. Es increíble ver los restaurantes, por ejemplo. Cómo ponen restaurantes, ponen carteles fuera, ponen signos, se buscan la forma de que no te puedo vender la mesa, pero te puedo vender la comida en el exterior. Los médicos, casi nadie ha cerrado la parte de la medicina, casi todo el mundo permanece abierto. Es decir, hay una capacidad muy grande de reajuste social y viene la vacuna. No hay dudas que ya no es una vacuna, van a ser varias vacunas. Diferentes compañías están compitiendo por los estímulos sociales. Diferentes compañías están compitiendo por desarrollar la vacuna primero, por el prestigio, por el honor y por los dólares que produce traer un medicamento nuevo al mercado. Por ejemplo, Pfizer trajo en el año 45, en la era preantibiótica, trajo la penicilina. Y eso cambió las reglas de cómo se trataban los soldados en las Fuerzas Armadas, cómo se manejaban los heridos, cambió el número de fallecidos. A tal punto que los nazis quisieron robarse la fórmula y querían saber cómo era la penicilina y ordenaron incluso tropas de ellos a buscar específicamente la medicina que tenían los americanos que curaba. Los nazis tenían sulfa, ya tenían algún antibiótico, pero no era como la penicilina. Entonces, esto ha incentivado también Moderna, una compañía nueva que tiene una tecnología de RNA mensajero. Esto es una tecnología molecular de muy alto desarrollo. Y así otras compañías están tratando, y yo creo que eso va a venir mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos y mucho antes de las fechas que nos están dando.
Doctor, perdóneme, pero usted está muy seguro, ¿y cuántos años hace que el VIH está en nosotros y no se ha encontrado la vacuna?
Muy buena pregunta. Mira, lo que pasa con el VIH es que es un virus completamente diferente. Este virus del VIH es un virus que se llama retrovirus, es un virus lento. Este virus, para tú evaluar cualquier reacción que tengas con el virus, tienes que esperar años a ver si el virus no vuelve, porque el virus tiende a esconderse en lo que se llaman santuarios, que son los testículos, el cerebro y otros órganos que se puede esconder, y ahí no llega ni los anticuerpos estos, ni llegan los antibióticos, ni los antivirales. Entonces, en el virus del VIH, cualquier vacuna demoraría, y está sucediendo, porque hay proyectos de vacuna, pero está demorando años en obtenerse los resultados, porque usted no puede decir hasta dentro de 5 años, 10 años, si ese virus realmente no va a volver a resurgir. Es un problema. Este virus nuevo es un virus RNA también, pero es un virus que es un virus de tipo respiratorio, coronavirus, y ya hay experiencias anteriores con el virus, y la respuesta ya la tenemos. Ya hay 6 personas que fueron vacunados y han desarrollado anticuerpos contra el virus. Ahora, eso hay que cuantificarlo, y hay que volver a dosificar o redosificar las dosis de estas vacunas, a ver cuál es la dosis más correcta. A veces no es 1 mililitro, a veces son 2 mililitros. Muchos de estos datos se extrapolaron primero de animales, el perro, el gato, tú sabes, animales pequeños, que ellos, curieles, etcétera. Y entonces después se llevan a primates, que ya son monitos, y entonces ahora, como se hizo, por ejemplo, con el Remdesivir, con unos resultados magníficos, un antiviral, y ahora se está llevando a humanos. Pero ya tenemos respuesta, hay 6 personas que ya tienen anticuerpos contra el virus. Ahora hay que ver otra fase, que es ver cuánto duran esos anticuerpos y luego si se les pone de nuevo el coronavirus, si no se nos enferma.
Doctor, se reabren los países, se vuelve a rescatar la economía mundial, en este caso, ¿no?, global, que se ha perdido. Estados Unidos, otros países empiezan ya con sus protocolos de turismo, de la migración. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué va a pasar con las pruebas? Personas, por ejemplo, como yo, que no me hice la prueba, ¿cómo quedamos?
Yo tampoco.
No hay ningún problema. Mira, en esto hay que ser, es una epidemia, nos ha agarrado a todos sorprendidos. Es nuevo el virus, no se conoce. Es una nueva manifestación clínica que se llama COVID-19. Fíjate tú, primera vez en la historia de la humanidad que a una enfermedad se le pone un nombre con siglas y un número. Eso no existía, coronavirus disease, number 19, eso no existía, COVID-19, jamás ha habido una enfermedad que, las enfermedades se llaman lupus, hipertensión, enfermedad coronaria, tienen nombres, y se le ha puesto porque esto es algo nuevo, estamos en una era tecnológica, digital, completamente nueva. Ahora, la realidad médica es, si usted está bien, usted se siente bien, usted no sabe si lo ha tenido o no lo ha tenido. Sí, pero me dio una cosa que parecía un catarro, parecía algo, doctor. Mira, eso pudo haber sido, la importancia práctica es que ni usted fue hospitalizado, ni usted le pasó nada. Así que usted está bien. Se han guardado muchas pruebas, y no solo en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, han hecho exactamente lo mismo los doctores. Me mantengo en contacto con varios colegas en estos países. Y han hecho lo mismo, la guardan, incluso en Japón, me dijo un empresario japonés que entrevisté el otro día, me dijo que en Japón lo mismo, si usted no tiene síntomas no le hacen la prueba. Ellos ahora ya están, ya los tenemos en nuestras oficinas clínicas normales, tenemos ya las pruebas, extraemos la sangre y se mandan a hacer anticuerpos contra el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Al principio dijeron que se llamaba el virus COVID-19, no se llama COVID-19. Pero bueno, ya tenemos los anticuerpos contra el virus y se hacen en sangre, pruebas serológicas, toman más tiempo, pero son más precisas, aunque toman más tiempo. Y tenemos también las pruebas moleculares inmediatas, son mucho más rápidas, pero menos exacta. Hay un índice de error de un 15, un 20, algunos estudios hasta un 40% de falsos negativos. Así que tener cuidado con esta prueba. No se puede decir que no lo es por una simple prueba de saliva. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos las pruebas y más adelante sí va a estar disponible como una prueba de embarazo, como una prueba de orina. Que usted se la quiera hacer, se la hacen porque está en todos los lugares.
O como la de la influenza, como la de la influenza.
Exacto, como la influenza que la tenemos en las oficinas y se puede hacer en las oficinas. Ya va a estar en ese nivel. Pero en este momento está para personas que los médicos lo examinen y dicen, mira, posiblemente sí. En este momento, todo el que tenga síntomas respiratorios en este país le van a hacer la prueba. De eso no hay duda y tenemos millones ya, más de 1,5 millones, creo que cerca de los 2 millones de pruebas en los Estados Unidos. Y se está aumentando el número consistentemente, lo cual es muy bueno. Y luego está también la parte económica capitalista, que es bueno, los laboratorios están compitiendo a ver quién puede poner más pruebas en el mercado y quién puede vender más esas pruebas. Eso es magnífico.
Bueno, hay que adaptarse, perdón, Amado, hay que adaptarse sin duda a vivir ya con el coronavirus.
tenemos que luchar contra él diariamente. Todos los días tenemos que cuidarnos del coronavirus. A otras personas les tocó mucho tiempo atrás, les tocó la tuberculosis, les tocó la lepra, les tocó el HIV. Muchas personas tuvieron que se sorprendieron cuando vieron aquello, pensaron que era el fin del mundo. Me acuerdo en los 80, en el año 84, etcétera. Aquello era una cosa muy, muy impactante. Las personas se morían en una situación terrible, igual que en el coronavirus. No trato de comparar las dos enfermedades, pero realmente nos ha tocado esto en esta época nuestra. En 1918 y 19 fue la tremenda pandemia de la influenza, y tenemos que vivir con esto y cuidarnos de esto. Ahora, yo creo que vamos a volver a darnos un buen abrazo y vamos a estrecharnos las manos fuertemente, y yo creo que sí vamos a llegar ahí y vamos a seguir siendo lo que somos. Somos latinoamericanos que viven libremente, americanos en los Estados Unidos, y vamos a disfrutar de esa libertad también.
Ojalá, ojalá. Le pregunto, y una de las noticias que siempre está dándole vuelta ahí a todo el mundo es, de lo que usted ha leído, de lo que usted sabe como médico, de lo que usted conoce como son estos virus, ¿realmente esto pudo haberse creado en un laboratorio de manera intencional y mal manejado y salió y se contagió, o realmente este virus vino como vienen todos, de un animal, mira, se pasa a una persona? ¿Cuál es su opinión?
Mira, no hay dudas. Los estudios plantean que los estudios que se han hecho virológicos sobre las mutaciones que sufre el virus en diferentes partes de su estructura, se han hecho análisis por personal altamente especializado en los Estados Unidos y consideran que es un virus viejo. Yo no tengo dudas que esto puede haber saltado de un animal, saltado en un mercado, que puede haberse escapado de un laboratorio donde estaban a lo mejor investigando la secuencia del virus por otras razones, o estaban haciendo estudios normales, o a alguien se le viró un frasco. Cualquier cosa puede haber pasado. Ahora, lo que no hay duda es que el gobierno chino sabía lo que estaba sucediendo. Dejaron abiertos los aeropuertos internacionales sabiendo que tenían una epidemia. No chequeaban los pasajeros, cualquiera podía agarrar un avión e irse a Seattle, a España, a Italia, por decenas. Y esto, siendo los chinos como son de inteligentes, de capaces, de previsores, de confucianos, de toda la historia que tienen de sabiduría grande, decir que ellos no se dieron cuenta y se les escapó el virus. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que el gobierno chino compró más de millones de máscaras, de equipos médicos, de ventiladores, un mes antes de que se declarara que esto era una pandemia? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud? Me pregunto yo, no tengo acceso a sus récords oficiales. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no declara que es una pandemia cuando 14 días antes se dijo ampliamente en la televisión que ya era una pandemia, que reunía todos los requisitos de una pandemia, más de dos países afectados en un área fuera de otra área donde también había la misma epidemia? Así ya habían centenares de miles de personas afectadas y no declararon. Dijeron después que era que no querían asustar a las personas. Yo creo que había un interés en ocultarlo, no hay duda. Por ejemplo, el ministro de Tailandia de Salud Pública, China, por email, esto no lo digo yo, esto lo dice el New York Times y Washington Post, tienen publicado estas informaciones, que si esto era un virus SARS, tipo SARS, y el gobierno chino respondió que no. Eso está publicado por email. Entonces, emails entre el ministro de Salud y gobernantes de China. Entonces, ¿cómo es posible? Y no, el email, por cierto, no era en inglés, era en español, no era en chino, era en inglés. Es decir, que no queda la cosa de que, bueno, este carácter significa esto en chino y el otro significa otra cosa. No, esto era una cosa clara y transparente que estaban preguntando. Y la otra cosa es que ellos declararon, en conjunción con la Organización Mundial de la Salud, de ahí la implicación que tienen, de que el día 14 de enero, de que no tenían certeza que el virus se transmitía de persona a persona. ¿Y de dónde venía? De un río, de un lago, de un mercado. Es decir, esto era una cosa que evidentemente se transmitía de persona a persona. Llegaban enfermos que eran familias y cosas, y llegaban personas que habían estado en contacto unos con otros. Y esto era una cosa respiratoria. Mire, esto no tiene mucho de dónde sacar de que no es transmitido de persona a persona. Claro. Entonces hay mucha evidencia. Escondieron al doctor, lo juzgaron, lo llevaron a una estación de policía, el primer doctor que habló de esto, en lugar de decirle, oígame doctor, ¿qué usted encontró? Claro. Repórtenos esto más en detalle. Queremos saber más. ¿Dónde? ¿Quiénes eran? Vamos a parar esto rápido. Ayúdenos, usted va a ser el jefe de esta investigación. No, al revés, silencio, declara que eso es falso, que eso es mentira, lo hicieron poner sus huellas digitales, están los documentos en la internet, todo el mundo los puede ver. Entonces, había un interés inmenso en guardar esto, y luego ahora they're cashing out, they están cogiendo y sacándole dinero a la epidemia, como vendiendo las mascarillas, vendiendo equipos médicos, y portándose como, tú sabes, un niño que ha hecho algo malo y quiere arreglarlo.
Doctor, vamos a hablar de las circunstancias en que murió José Martí, y nadie mejor que usted para que nos vaya llevando de la mano. De acuerdo a la investigación que usted, o el reporte que usted obtuvo, y el artículo que se publicó hace algún tiempo, cuéntenos.
Bueno, eso fue así, gracias por esta oportunidad. Mira, el nuestro apóstol cayó en Dos Ríos, como todo el mundo sabe, en Cuba le dispararon y él cayó de su caballo blanco, vacunado, que uh-huh. tenía. Y entonces, a mí siempre me preocupó cómo la bala mató a Martí, por dónde entró, por dónde salió. Yo quería saber, como médico, de dónde salía esta... de cuál había sido el disparo, la trayectoria, etcétera. Y entonces me puse a buscar y encuentro en la internet que el Archivo Nacional de Cuba lo puso disponible a otras personas que lo pudieran leer. La autopsia de José Martí, hecha por el doctor Pablo Valencia, un español, que el día 23 de mayo, Martí cae el 19 de mayo, un día como hoy, y el 23 de mayo, el doctor Valencia lo mandan a reconocer el cadáver, querían estar seguros, y determinar las causas de la muerte, que cómo había muerto Martí, etcétera. Y él describe incluso en proyectiles los orificios de entrada, los orificios de salida, y cuando empiezo a investigar veo que a Martí parece le han disparado francotiradores o individuos del ejército, evidentemente español, pero que estaban posesionados en altura, porque el disparo que lo mata a nuestro apóstol es el que entra por arriba, la punta del esternón, donde se unen las dos clavículas en el centro del pecho, debajo de aquí del cuello, y entra el proyectil por ahí arriba y sale por la espalda en el cuarto espacio intercostal, como por debajo del hueso que le dicen la paleta atrás en la espalda. Uh-huh. Por ahí mismo sale el proyectil, se proyectil la trayectoria descendente. Luego entonces, de eso, en un CT scan, otro paciente, y lo llevé a imagen para verlo yo, y como quiera que ponía la trayectoria, venía de arriba hacia abajo. Es decir, que el tiro vino de arriba, y ese probablemente fue el tiro de primero, porque él venía vestido con una abrigo un jacket de color negro, en un caballo blanco, era una diana perfecta para cualquier tirador, en un potrero, una parte de un campo abierto, que estaba en la orilla del contramaestre, en la ribera, y estaba rodeado de árboles. Es decir, los españoles parece que se apostaban en árboles, como también hacían los tiradores mambis. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, otro tiro que tiene en la rodilla, que le da en la pierna derecha, le penetra igual de arriba hacia abajo. Y después en la autopsia no se encuentra ese proyectil. Es decir, que parece que el proyectil está todavía metido dentro de los huesos del apóstol, que en paz descanse. Y el otro disparo que le da Martí es un disparo que viene por el cuello, por el lado derecho, de abajo del ángulo de la mandíbula, y ahí hay una estructura seca que se llama el bulbo carotidio, que cuando se estimula muy fuertemente puede producir paro cardíaco, y ese disparo le entra por ahí y le sale por el labio de arriba y se lo destroza.
Entonces ese disparo fue de abajo.
Exacto, porque también se escondían en los yerbazales, claro, en la hierba, y de ahí cuando pasaba le podían tirar a las personas. Y yo pienso que al él pasar, a lo mejor le hicieron el disparo de ahí también. Ese solo lo podía haber matado, pero el que de verdad fue el que le rompió el pecho, que le dio el golpe, el disparo ese que viene, además, no es solamente una bala penetrando, es que eso viene con cambios de presiones, destruye los órganos internos por los gases que acompañan la bala. Y además está la aorta ahí. La aorta, si se rompe, se desangra la persona en cuestiones de segundos. Estamos hablando de 5 o 10 segundos. Muere la persona muy rápidamente. Y ese probablemente fue el disparo clave. Luego, yo hice un estudio por Google, vi el área de la Ribera de Contramaestre, vi el monumento de José Martí, por todo esto por Google Earth. Y pude estudiar toda la forma que se maneja ahí el contramaestre, todas las plantaciones, etcétera, que hay ahí, la foresta. Y realmente era un área ideal porque él estaba en un área de una explanada cuando él viene a caballo. Dicen que el caballo a algunos se le espantó porque no era un caballo que estaba acostumbrado a la guerra, pero era un blanco perfecto.
¿Está descartado que le dieron un tiro de gracia?
No, había un individuo bien tétrico en la historia que se le apodaron el mulato Oliva, que él se decía en Oriente que él era quien había matado a Martí. Nunca le dieron ni reconocimiento, ni el gobierno español jamás le dio dinero, porque por la cabeza de Martí había un dinero puesto de parte del gobierno español. A él jamás le dieron el dinero, le dieron creo que una medallita, una cosa de esta simbólica, pero él se jactaba de haber hecho eso. Él realmente, el disparo que le da en el frente a Martí viene de arriba hacia abajo, es decir, que no, si una persona está en el suelo, ese disparo va transversal, no va de arriba hacia abajo. Y el hombre, evidentemente este disparo vino de arriba hacia abajo, y el de la rodilla también venía de arriba hacia abajo. El que a lo mejor él le disparó, no digo que no, a lo mejor él le pudo haber disparado, muy probablemente el disparo del cuello, muy probablemente. Es el único que explicaría de una persona de a pie, desde el suelo, que le disparó. Él dijo que él le había disparado desde la hierba a Martí, probablemente del cuello. Ahí sí, a lo mejor puede ser que le haya, o que Martí haya caído de espaldas hacia abajo y por atrás le hubiera disparado al cuello, entonces le hubiera salido por el labio, y esa sería una trayectoria que parecería de abajo hacia arriba, de cualquier forma que la mires, pero si está boca abajo, pues de esa forma se podría explicar también. Pero no fue el que lo, yo no pienso, honestamente, desde el punto de vista forense, no explicaría eso, la muerte de José Martí.
Lo que sí le dispararon entonces a corta distancia.
Le dispararon desde arriba.
Y tipo emboscada.
Exacto, tipo emboscada por la trayectoria balística. Incluso se dice que Gómez, el general Máximo Gómez, cuando ve a Martí que se impulsa porque él estaba escribiendo una carta, dicen que van, hay españoles cerca, que se, y se van a la, y ve que Martí sale corriendo a montarse en su caballo, y él le dice: Martí, hágase a un lado, esto no es para usted. Dicen que esa frase la oyeron personas que estaban ahí, quedó registrada en la literatura: hágase un lado, esto no es para usted. Y ya se había antecedentes de que Gómez le había dicho a José Martí que no se expusiera, que él era más importante como presidente de la futura República Libre de Cuba, era más importante que se estuviera arriesgando en un campo de batalla que era una carnicería. Aquellos los campos de batalla, la gente no tiene idea si no han leído alguna de las de los libros, por ejemplo, Crónicas Mambisa, son uno de los libros donde se describe el salvajismo con que se libró nuestra patria, que tuvo que recurrir para poderse librar de aquella opresión colonial. Y era una cosa tremenda, era a machete grupos de hombres contra otros grupos de hombres, era una cosa horrible.
Sí, es verdad.
Dicen que los campos se vestían de rojo, sangre. Aquellos campos verdes, de la cantidad de heridos y sangre.
Increíble. Doctor José Antonio Soto, un placer haberlo tenido, hablando del momento, de la enfermedad del momento, que es el coronavirus, y bueno, a propósito de los 125 años de la muerte de José Martí, hoy también hemos aprendido algo nuevo, algo de lo que realmente poco se habla, ¿no?, que es la forma en que murió José Martí.
Muchísimas gracias, bueno, doctor.
Un placer.
Ha sido un honor estar en los micrófonos de Martí con ustedes. Muchas gracias.
Y saludos a los cienfuegueros.
Claro que sí.
A ti mismo, un abrazo. Y al mar, ese mar, ese olor a mar.
Sí, señor.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.
También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.